En mi época, uno sabía que podía suceder, voy a hablar de Bogotá, que es lo que más o menos conozco. Uno sabía en Bogotá, hace 30 años, hace 40 años, uno sabía que en Bogotá tal vez hubo por ahí un pervertido que se atrevió a ofrecerle droga a algún niño. Y uno decía, pero ¿cómo hacen eso? ¿Pero qué cosa? ¿Dónde vamos a llegar? Los últimos estudios demuestran en Bogotá que hay droga ilícita en sus distintas formas, marihuana, cocaína, éxtasis, heroína. Hay gente que ronda la población estudiantil. Se cree que cerca de un 40%, oye la cifra, 40% de los colegios tienen peligro inminente de microtráfico, es decir, venta de estupefacientes al detal para niños y para niñas. Eso no existía en mi época. Los desafíos van cambiando y maldecir el tiempo presente no lo hace mejor. Lamentarse de la época en la que estamos viviendo no mejora la época. Decir en mis tiempos era otra cosa, ese es un lenguaje vacío para los jóvenes. Los jóvenes no necesitan que tú lamentes la época en que ellos nacieron. Y este es otro error que cometen muchos papás. Consideran que evocando con nostalgia otras épocas logran algo. Lo único que logran es que los hijos sientan: este papá mío no entiende nada de mi época, no entiende nada de mi tiempo y solo tiene un mensaje de desesperanza. Con él no se puede hablar. Eso es lo único que sacas con ese lenguaje de desesperanza. ¿Cuáles son los papás que están preparándose para tener nuevas estrategias de diálogo con sus hijos? Ahora entiendes por qué las enseñanzas son importantes. Porque tú, lo mismo que Abraham, estás enfrentando continuamente nuevos desafíos. Porque continuamente, lo mismo que Abraham, estás dependiendo de que Dios el Señor, te dé la luz precisa, te dé el pan necesario para ese día. Lo mismo que sucedió con Israel en el desierto. Dios le daba a los hebreos el pan para ese día. No se nos olvide que nosotros no hemos envejecido varias veces. Además de los problemas y de los desafíos, digo mejor desafíos que problemas. Además de los desafíos que trae todo el tema de la crianza, está el hecho de que nosotros mismos como seres humanos también vamos avanzando. Y en el avance, o por lo menos en el crecimiento en la edad, también aparecen los propios desafíos. Hay una crisis que se llama la crisis de la edad media. Más o menos entre los 40 y los 50 años de edad, prácticamente todos los varones pasamos por esa crisis. Las mujeres tienen un rango de edad más variable, a veces un poco desplazado, usualmente coincidente con la época de menopausia. ¿Qué tal que preguntáramos aquí? Esto va a sonar muy feo, me disculpan cómo va a sonar de horrible. ¿Qué tal que dijéramos aquí? ¿Cuántas mujeres aquí han tenido varias menopausias? Por favor, levantar la mano. Por supuesto que no. Eso no sucede, ¿no? Entonces quiere decir que la época de menopausia, que traerá sus propias crisis emocionales, sus propias dificultades fisiológicas, que traerá una readaptación, un crecimiento, un volver a aprender para él y para ella. Eso es algo que no has vivido. Necesitas enseñanza. Esto puede sonar como que tenemos que estar leyendo libros de psicología más o menos cada año. En parte tiene que ver con la psicología, pero desde el punto de vista de la fe, la enseñanza principal es la que tienes en la Sagrada Escritura, porque la enseñanza principal consiste simplemente en redescubrir descubrir a Cristo como Señor de cada etapa de tu vida, cada etapa de tu vida. El Cristo que acompañó los años tormentosos, turbulentos de tu adolescencia. Ese Cristo también tiene una palabra para los años llenos de expectativas y de ilusión cuando te abriste al mundo laboral y empezaste a ser un hombre independiente, una mujer con una profesión, quizás con un mañana. Ese es el mismo Cristo que estaba ahí el día de tu boda. Ese es el mismo Cristo que quiere ayudarte en la crianza de esos hijos para que ellos sean como brotes de olivo en torno a tu mesa y sean alegría de tu alma. Ese es el mismo Cristo. Ese es el mismo Cristo, mujer, que quiere ayudarte a vivir tu etapa de menopausia de una manera fecunda, serena, productiva, bella. Convéncete. La verdadera enseñanza para el cristiano es un perpetuo redescubrir a Cristo. Pasados unos años, la ley usual de la vida es que los hijos se van. Se casaron, escogieron destino, se fueron. Y otra vez queda la pareja, pero en condiciones muy distintas. Usualmente entre los dos tienen unos 50, 60 kilos de más. Entonces tienen que redescubrirse. Es decir, debajo de esa capa de tocino está mi esposo. Tienen que redescubrirse. Tienen que aprender otra vez a amarse. Ya no será el amor nervioso, apasionado, catalizado por cócteles de hormonas como en la primera juventud. Ese amor de la adolescencia y de la juventud es relativamente sencillo. Cuando la belleza está en flor, cuando las hormonas están a tope, cuando todo gusta, está resfriada esa muchacha y estornuda. Y dice él: ¡qué estornudo más bello, mi amor! Todo les parece bonito. En cambio, ya pasan los años y ahora la señora va a estornudar y él cambia de habitación. No va y sea. Ya es otro mundo. Cristo quiere acompañar cada etapa, incluyendo la etapa final, incluyendo la viudez. Y si llega a suceder, que yo no lo deseo, pero si llegara a suceder una separación, Cristo también quiere estar ahí, y no de cualquier manera, como Señor de tu vida. Así quiere estar también ahí. Él quiere estar presente, y no de cualquier manera. Es Cristo, es el Señor. Y cuando llega esa última etapa, cuando se llega a la tercera edad, luego viene la cuarta edad, luego viene el periodo conocido internacionalmente como pretumba. En esa época, Cristo también quiere estar ahí. La enseñanza que busca el cristiano responde a esta pregunta, y por favor escríbanla todos porque es una pregunta fundamental. ¿Cómo reina Cristo en esta etapa de mi vida y de mi matrimonio? Esa es la pregunta. Y la respuesta que tú encuentres es la respuesta que tú necesitas seguramente. Quizás abres la segunda carta a los Corintios, quizás te encuentras con una palabra de San Pablo que dice: mientras se va deshaciendo nuestra morada terrenal, tienda tenemos en el cielo, refiriéndose a la tienda de campaña, las tiendas que utilizaron los hebreos mientras iban por el desierto, que eran sus casas. Qué hermoso, mis hermanos, cuando llega esa etapa final, cuando las fuerzas nos abandonan. Qué hermoso volver a la palabra de Dios y encontrar que sigue siendo el manantial que nos sostiene. Nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. O aquella otra palabra, esa súplica humilde de alguno que dice: ahora en la vejez y en las canas no me abandones. Qué hermoso sentir que aunque las fuerzas de nuestro cuerpo nos abandonen, Cristo permanece firme en nuestra existencia. Y por eso la gran pregunta para acompañar la vida del matrimonio y de la familia es: ¿cómo reina, cómo debe reinar Cristo en esta etapa de mi vida? ¿Qué es lo que Cristo quiere decirnos aquí? Y la primera respuesta hay que buscarla en el amoroso silencio del sagrario y en los preciosos, inmortales textos de la Sagrada Escritura, porque bien advirtió Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que aunque pasen los amigos, aunque pasen las modas, aunque pasen las tormentas, hay una roca firme que es Jesús, y a Él hay que volver en cada etapa de la vida, porque los desafíos van cambiando. Una de las etapas más fuertes es experimentar el declinar de nuestras funciones mentales. El declinar de nuestras funciones mentales. Y sobre esto quiero recordarles dos testimonios de dos sacerdotes amigos que he amado profundamente en el corazón de Jesús. Uno de ellos murió este año, Dios lo tenga en su reino. Un hombre bueno, con una característica: por una extraña enfermedad él se quedó ciego hace muchos años, un sacerdote ciego. Yo lo vi, yo concelebré la misa presidiendo él. Se sabía la mayor parte de la misa de memoria. Utilizaba algunos textos de estos que las personas invidentes tienen en el lenguaje braille. Predicaba bellísimo. Sonreía con amor. ¿Saben lo que les puedo decir de este sacerdote invidente? Él era ciego, pero derramaba tanta luz con su amor y con su palabra. En ese momento, en esa oscuridad a la que él llegó por la enfermedad, él sintió que la verdadera luz es Cristo, que dijo: yo soy la luz del mundo. Y en vez de encerrarse en la amargura, se convirtió en capellán de grupos de jóvenes. Y una cosa que a mí me hacía llorar de alegría era ver a este sacerdote que abrazaba, pues al tacto, abrazaba a sus muchachos, a sus muchachas, los abrazaba. Y él no tenía problema en que le tomaran fotos, y por supuesto salía con sus ojos cerrados porque era invidente. Pero él no hizo de su ceguera un muro, él convirtió a su ceguera en un puente para comunicarse con todos aquellos que piensan que un obstáculo en la vida significa el comienzo de la muerte. No, él no se encerró en su desgracia, no se encerró en su enfermedad. Él consideró que su condición disminuida físicamente lo ponía en contacto con todos aquellos que no ven un camino. Y yo escuché a muchos que dijeron: está ciego, pero ¿cómo nos ilumina? ¡Qué cosa tan linda! Eso es lo que sucede cuando tú tienes a Cristo. Que aún los que parecen terribles obstáculos, sin embargo, se convierten en caminos practicables. Cuando llegaron los israelitas al borde del Mar Rojo, eso parecía el acabose. Aquí ya no hay más que hacer. Y si tú has sentido eso en tu matrimonio, si tú has sentido que por una infidelidad, por una enfermedad, por una crisis económica, por una falta de entendimiento, por intromisión de los parientes o por cualquier otra cosa, aquí ya no hay nada más que hacer, no digas eso, vuelve a la palabra de Dios, vuelve al libro del Éxodo. Ahí estaban los hebreos presionados a sus espaldas por los ejércitos enemigos, los ejércitos de Egipto. y delante de ellos solamente un agua, un mar que no les dejaba avanzar. ¿Qué podían sentir ellos sino desesperación? Y gritaban al Señor. Pero hubo uno que mantuvo la cabeza serena en ese momento. Hubo uno que convirtió el grito de desesperación en llamado de súplica y de fe, y se llama Moisés. Y Dios le habló a Moisés y Moisés le creyó a Dios. Pero hay que estar como Moisés, buscando a Dios, amando a Dios. Y déjame que te diga, las aguas se abrieron y las aguas se abren para aquel que tiene fe en Dios. Las aguas se abren, los obstáculos desaparecen. Los israelitas sentían que no había solución alguna. Y Dios en una sola noche venció a las aguas y venció a los egipcios. Y de dos problemas hizo una gigantesca solución. ¡Qué palabras tan bellas las que le dice Dios a Moisés! ¡Mira!, le dice. ¡Ay, qué bello es Dios! ¡Mira! ¡Mira a esos egipcios! ¡Míralos bien! Porque no los vas a volver a ver. ¡Qué lindo eso! Dios te va a dar la victoria, hermano. Dios abre las aguas. Dios abre camino. Tienes que creerle a Él. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Pero hay que creer y hay que ser como Moisés. Los gritos estériles, la rebeldía improductiva de aquellos que no tenían fe, ¿de qué sirvió? De nada. En cambio, aquel que tiene fe, aunque vea solamente agua, sabe que debajo de esa agua, debajo de ese problema, más allá de ese problema, ahí está mi camino. El Señor tiene un camino para mí. El Señor ha preparado algo para mí. No se equivocarán los que conocen tu nombre. No pueden fallar los que han puesto su esperanza en ti. Y las aguas se abren. Y el camino aparece. Y caminar, tú sabes lo que sentían esos hebreos. Donde no había camino, Dios lo hizo. Yo hoy te pregunto, hermano querido, ¿qué es lo que está frenando la santidad en tu matrimonio? ¿Qué es lo que está frenando la alegría en tu vida? ¿Cuál es tu mar rojo? Yo te pregunto, ¿qué es lo que te está deteniendo? No sabes que has celebrado un sacramento que es para santidad y gozo de tu corazón y el de tu pareja. ¿Qué es lo que detiene? ¿Por qué yo veo tantas parejas que caminan con una resignación? Como quien lleva un yugo pesado. El otro día me encontré en un almacén, pero ya no diré el almacén porque no pagan la propaganda. Me encontré un amigo que iba con la esposa, pero caminaban con una resignación, la llevaba de la mano. Yo por darle ánimo le dije, qué bien, cómo se ven de bonitos tomados de la mano. Y me dice él, si la suelto empieza a comprar, padre. Andar con esa cara de resignación. Mire, el otro día fue viniendo a Santa Cruz, pero no en este viaje. En el avión, pues son tres puestos, ¿no? Y resulta que al lado mío iba un señor y en el otro puesto otro señor. Y cuando uno entra al estado plurinacional, ¡oh! Plurinacional de Bolivia. Uno tiene que llenar, por supuesto, la hoja de inmigración. Estado civil. Para mí siempre es un chiste eso del estado civil, ¿no? Normalmente lo que uno tiene que hacer es poner soltero. Yo me siento comprometido y enamorado de mi santa iglesia. Yo me siento casado con la iglesia, pero yo no voy a decir casado con la iglesia. No, pongo soltero. Entonces yo iba llenando mi papelito, ¿no? Nombre completo, Nelson Alfonso, ojo, soy Alfonso, Nelson Alfonso Medina Ferrer, fecha de nacimiento, tal, estado civil, soltero, yo iba llenando. Y me di cuenta que el señor que estaba al lado había llenado todo, menos el estado civil. Finalmente, con un largo suspiro, casado. ¿Por qué? ¿Por qué? Has recibido un sacramento de vida, de salvación, de amor, que se llama matrimonio. Y uno de los objetivos esta tarde es que tú salgas de aquí con una sonrisa como la que tiene ese señor. Tómenle una foto, por favor. Le digo que salgan felices de aquí, que se sientan felices de Cristo y felices del sacramento donde Cristo está presente bendiciendo a su familia. Le digo que se sienta feliz de Cristo, feliz del Señor. Entonces, Él está ahí presente y para eso necesitamos enseñanza. ¿Cuándo recibiremos las últimas enseñanzas? Ya le voy a contar, pero le dije que eran dos sacerdotes, no se me ha olvidado. Solo les conté de uno. El otro sacerdote, que destacaba por el hermoso ministerio de la confesión. Yo creo que no es mal que yo diga los apellidos. Mire, el sacerdote invidente era un sacerdote de apellido Triana. Pregunta en Colombia por el padre Triana. Lo conoce muchísimo, lo conoció mucha gente. Y el otro sacerdote fue un dominico del santuario de la Virgen de Chiquinquirá, el padre Salvador Sánchez. El padre Sánchez y el padre Triana, estoy hablando de seres humanos reales. El padre Sánchez, que era muy bueno para la confesión, era también un sacerdote tan lleno de fervor y de piedad que a todos verdaderamente nos daba buen ejemplo. Yo no puedo decir que yo fui gran amigo de él, pero sí conversábamos de vez en cuando. Y una vez, cuando ya se acercaba su muerte, ya tenía sus años, una vez nos pusimos a conversar y me soltó esta confidencia. Se me está como yendo la cabeza, decía él, pobrecito. Se me está como yendo la cabeza. A veces siento como un mareo, a veces no sé ni dónde estoy. A veces se me olvidan las palabras. En el libro de oraciones se me olvidan las palabras. Ya estaba mayor. Y yo le escuchaba, yo qué le podía decir, ¿no? Yo le escuchaba únicamente pues con cariño de hermano mientras él me contaba su pequeño drama o gran drama. Y después de que él se estuvo como desahogando durante unos minutos en lo que estaba viviendo, como si estuviera hablando solo en realidad, levantó sus ojos, se me quedó mirando y se dio cuenta pues que yo tenía la mirada triste por todo lo que me acababa de decir. Y entonces, para que yo no me fuera triste, me dijo esto el padre Salvador Sánchez, dominico. Me dijo: pero ¿sabes una cosa? Solo algo me importa. Yo sé que se está yendo mi memoria. Solo algo me importa. Que no se me olvide el nombre de Jesús. Que no se me olvide el nombre de Jesús. Él sintió que la vida le estaba desnudando de todo. Tantos parientes fallecidos, hermanos, cuñados, sobrinos, ya era mayor. Él sintió que la vida le quitaba muchas cosas, que su cuerpo ya no respondía, que su cerebro se le iba, decía él, es que se me va la cabeza. Él sentía que la memoria se le extinguía, pero se aferraba con verdadero amor y con total fe, se aferraba al dulce nombre de Jesús. Y de ese nombre, él sacaba la enseñanza para vivir esa última etapa de su vida. Y ahora te pregunto yo, ¿qué hacen o cómo reaccionan los que no tienen a Jesús y les llegan esas enfermedades o esas condiciones? ¿Qué es lo primero que dicen? Eutanasia, eutanasia, a ver, ¿dónde me puedo matar? Mátenme, mátenme. El que no tiene a Jesús se parece al monstruo de las galletas en Plaza Sésamo. Pero el monstruo de las galletas dice, galletas, galletas. En cambio, estos otros, cuando les va llegando la enfermedad, que dicen, eutanasia, 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 mátenme, mátenme. ¿Qué le tan triste, qué tragedia tan horrible. Pero eso es lo único que espera el que no se ha acostumbrado a aferrarse a Jesucristo. Yo prefiero 100,000,000,000 de veces al Padre Sánchez diciendo, con ojos esperanzados y una sonrisa en su rostro, con tal de que no se me olvide Jesús. Y llegó hasta el final, llegó hasta el final. Minutos después de celebrar la que fue la última misa de su vida, se desplomó, terminó su existencia y no se le olvidó el nombre de Jesús. Jesús cumplió su promesa. Ese tienes que ser tú, hermano. Por eso. Las enseñanzas son ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que recibir enseñanzas? Toda la vida. La carta a los Hebreos dice, solo se vive una vez, después la muerte y el juicio. No hay reencarnación. Eso quiere decir que ninguno de los que está aquí presente se ha muerto. Es verdad que algunos almorzaron mal, pero a pesar de la cara están bien vivos. Ninguno aquí se ha muerto, hermanos, ninguno. Cristo lo necesitas hasta el momento en el que tú sientas que se te empiezan a enfriar los miembros de tu cuerpo. Cristo lo necesitas hasta el momento en el que tú sientas, para siempre tengo que dejar esta tierra. Cristo lo necesitas para ese momento, porque en ese momento tú todavía tendrás que pedirle perdón a más de una persona. Y en ese momento, sobre todo, todavía necesitarás repetir con confianza, como Catalina de Siena, sangre, sangre, sangre de Cristo sobre mí. Discípulos vamos a ser toda la vida y tenemos que cultivar nuestra fe toda la vida. Han de aprender ustedes, hermanos, a ser verdaderos esposos toda la vida. Han de aprender a ser verdaderos padres toda la vida, porque no es lo mismo ser papá de un niño de pañales que ser papá de un hijo que ya tiene niño de pañales. O como le pasó a una señora en una misión que estuve predicando, bellísima misión en Chicago. Había una viejita, lo digo con cariño, no es desprecio, una viejita, una persona mayor, pero bastante mayor, tan mayor que ya parecía una viejita. Una viejita que se sentaba en cada una de las conferencias, siempre se sentaba en el mismo banco. Y yo he descubierto que los que se sientan en el mismo banco siempre van para viejitos. Bueno, sigo. Oiga, esta viejita asistió a todas las charlas y yo sí veía que de veras era bastante mayor. Cuando terminó esa misión muy linda ya en Chicago, estaba terminando el invierno en Chicago, teníamos temperaturas de menos 15 grados bajo cero, igualito a Santa Cruz, igualito. Oye, y termina la misión y la gente siempre quiere fotos, ¿no? Yo pues me siento bien, o sea, yo no me siento mal, ya me he acostumbrado, yo digo que la gloria sea para Cristo. Además, las fotos me han servido, porque si ustedes se acuerdan de mí, yo era bastante, bastante más moreno, pero a medida que me toman fotos me voy destiñendo. Entonces, bueno, hubo una foto con la viejita. ¿Sabes qué era la viejita? Era tatarabuela. ¿Y tú sabes qué significa tatarabuela? Quiere decir que la nieta de ella ya era abuela. ¿No? Calcule. La nieta ya es abuela. Tú necesitas lecciones y necesitas aprender toda tu vida. Y por eso Cristo te ha dejado esos tesoros que están sobre todo en su divina palabra. Y por eso necesitas tiempos de silencio. No seas tan ejecutivo, no seas tan gerente, que se te olvide que hay alguien que quiere gerenciar tu vida y que se llama Jesús. No te me vuelvas tan rey de la casa que se te olvide ser súbdito de Cristo el Señor. No te me vuelvas autoridad tan grande que se te olvide que el autor de tu existencia es Jesucristo. Necesitamos pasar los días de esta vida en enseñanza y aprendiendo. La última palabra que vamos a meditar es la palabra predicación. Fíjate, las palabras son taller, charla, enseñanza, predicación. La palabra predicación la reservamos para un mensaje que es buena noticia, un mensaje de evangelización. Y tú sabes muy bien que la palabra evangelio viene de buena noticia, buen anuncio. Necesitamos predicación, necesitamos evangelización, necesitamos oír buenas noticias. Cualquier persona que encienda cualquier programa de noticias en casi cualquier canal de cualquier parte del mundo, lo que se va a encontrar es un chorro inagotable de malas noticias. Lamentablemente, así está el mundo. En esta ocasión tuvieron la gentileza de invitarme a sus programas un par de canales de televisión. No digo los nombres porque esos tampoco pagan. De estos programas que tienen revistas por la mañana, revistas de variedades, ustedes los habrán visto muchas veces y ustedes saben que casi siempre en esos programas hay casi un total de una hora de malas noticias. Personas que han sido abusadas, personas que han sido robadas, golpeadas, personas a las que no les han recibido sus denuncias. El mundo está lleno de malas noticias. Y esto es muy importante lo que te voy a decir. Jamás conectarás con tus hijos y con los jóvenes en la clave de las malas noticias. Yo estoy seguro que tú como papá sientes la necesidad, la urgencia de tener un puente de comunicación abierto con tus hijos. Estoy seguro de eso. Y estoy seguro que tú que quieres tener ese puente de comunicación, te preguntas muchas veces por qué es tan difícil llegar a ellos. Pues aquí te quiero contar tres claves que van a mejorar la comunicación con tus hijos, especialmente con los hijos adolescentes o jóvenes, porque tengo la alegría de servir con el ministerio sacerdotal no solamente a gente mayor, algunos muy mayores, bastante mayores, como gente que estoy viendo por aquí, y también algunos niños y jóvenes. Y yo te voy a contar lo que me han dicho, lo que me han expresado muchos de estos jóvenes. Un joven no sabe qué hacer cuando su papá solo habla de los peligros del mundo presente, los desastres de esta sociedad, lo corrupto que está el mundo, lo mal que va el gobierno, el futuro incierto que tenemos. Un joven no sabe cómo entrar en esa conversación, porque esa conversación requiere un conocimiento que él no tiene, y porque esa conversación en el fondo lo único que le está diciendo al joven es: no va a haber Bolivia para ti, no va a haber Perú para ti, no te va a quedar nada de Argentina a ti, no va a haber Chile para ti, Colombia no tendrá nada que ofrecerte. Y hablar de esa manera a una persona que está empezando su vida no es el modo de iniciar una conversación. Por supuesto que el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de peligros, es un mundo lleno de amenazas, pero este también es un mundo lleno de oportunidades, y tenemos que aprender a hablar el lenguaje de las oportunidades. Tenemos que aprender a hablar no solo de los muros que se levantan, sino de las puertas que se abren, no solo de los abismos que nos separan, sino también de los puentes que tendemos. Con el lenguaje de los desastres, la corrupción, con el lenguaje de las tragedias y los accidentes, jamás vas a conquistar el corazón de tus hijos, jamás vas a tener un camino donde la comunicación con ellos sea sencilla. No quiere decir que haya que crear una burbuja rosada, una burbuja mentirosa color pastel para poner a tus hijos a vivir en esa irrealidad. No estoy proponiendo eso. Lo que estoy diciendo es que uno de los grandes ejercicios para un papá cristiano y católico es aprender cómo en medio de las miserias de este mundo suceden cosas portentosas, cosas bellísimas. Y esas cosas bellísimas, ¿de dónde las vamos a sacar? Ahí está el problema. Pues para nosotros adultos realistas como somos, no es fácil encontrar esas buenas noticias. Pero si yo fuera papá, y si yo tuviera que volver a casa después de venir al encuentro de la mansión, yo tendría muchas cosas muy lindas que contar. Porque podría hablar de alegría, podría hablar de conversión, podría hablar de humildad, de servicio, de colaboración, podría hablar del gozo compartido, podría hablar de la llama nueva del amor que se ha encendido en mi pecho. Y eso es indispensable para los jóvenes. Ese es parte del encanto que han tenido estos benditos papas nuestros, incluyendo aquel tan austero y tan sobrio Benedicto. Siempre una palabra que abre campo. ¿Y eso de dónde lo vas a sacar? Lo vas a sacar de la predicación. Papás, no saturen las orejas de sus hijos solamente con lo malo que está el mundo. Te voy a decir cómo entiende, te voy a decir cómo lee tu hijo ese discurso pesimista, apocalíptico, desastroso que tú le presentas. Cuando tú empiezas con ese discurso, lo que él siente es: mi papá no ve una oportunidad para mí, no me queda entonces ningún futuro a mí. Y entonces figúrate cómo se vuelve el corazón de un muchacho cuando siente que el papá por una parte le exige para que tenga valores y para que sea muy buen estudiante y para que crezca en la excelencia, y por otra parte el mismo papá le está diciendo que este es un mundo de corruptos, de avivatos, donde en realidad nadie respeta las reglas. Ahí se rompe un puente de comunicación con los hijos. Entonces, ¿de dónde voy a sacar alegría? Pues no voy a sacarla seguramente de los desastres que llegan a las fiscalías. No lo voy a sacar de las denuncias por corrupción. No lo voy a sacar de la mayoría de los medios de comunicación. Las buenas noticias las voy a encontrar allí donde hay conversión, donde hay amor, donde hay alegría, donde hay unidad, donde hay servicio. Estos días yo he estado hospedado aquí en la casa de los padres, en la mansión. Bendita obra que realizan estos padrecitos. Y ustedes saben que estando uno ahí se oye todo. Todo se oye. Los mensajes que dan por el sistema de sonido. Informamos a la señora Pepa Pérez que su cartera rosadita ya apareció. Esa es una buena noticia porque normalmente las carteras no aparecen nunca. ¿Sabe usted lo que es esto que estamos viviendo aquí? Nosotros somos como un pueblito pequeñito. Durante estos días la mansión se transforma como en un pueblito. Un pueblito donde la gente descansa, ora, conversa, se ríe, llora. Y donde nos ayudamos. Y donde nos amamos. Esas son las buenas noticias. Por eso, si un papá no está recibiendo evangelización, le queda demasiado difícil conectar con los hijos, porque no tiene de dónde sacar buenas noticias. Entonces va a someter a los hijos a la presión de que sean excelentes en el desempeño, mientras al mismo tiempo les dice que no vale la pena ser excelentes en el desempeño, porque este es un mundo de tramposos. Por eso necesitamos predicación. ¿Qué otra cosa ayuda a mejorar la comunicación con los hijos? Lo he dicho en otros lugares y lo repito aquí con cariño. ¿Saben qué? Cuéntenles sus historias a sus hijos. Háblenles de sus vidas, de sus anhelos, de sus dolores, de sus sueños. Mira, la juventud es una etapa de la vida en la que la gente prácticamente solo tiene sueños. Tú tienes recuerdos, experiencias, tú tienes estudios, resultados, tú tienes diagnósticos. El joven solo tiene sus sueños. A un joven le cuesta mucho trabajo ponerse de igual a ti, de igual a igual contigo. Cuando tú le hablas de todas esas cosas, cuando tú adoptas esa postura de que un momentico, muchacho, aquel que sabe soy yo, usted se calla y oye. Muy difícil. Pero si tú eres un hombre que tiene 50, que tiene 60, que tiene 70 años, y cuando hablas con tu hijo le dices: hijo, ¿sabes que tengo un sueño que voy a ver si lo puedo realizar? Eso es maravilloso, porque ese sí es el lenguaje en el que ellos pueden conectar. Habla de tus historias y en particular habla de tus sueños con tus hijos. Sobre todo hago esta recomendación para los papás, para los papás. Las mamás también, por supuesto. Pero el papá es muy importante en esto. Porque ustedes saben que una tentación que tiene tanto el papá como los hijos, una tentación que tienen es mirar la labor de los papás simplemente como labor de proveedor. Un papá no es un proveedor de dinero, de bienes. Para que tú llegues a ser un ser humano creíble, tú tienes que contar tus esfuerzos, tú tienes que contar tus relatos y tienes que hablar de tus sueños. Y cuando tú empiezas a hablar de los sueños que tienes y se los compartes en ese plano, tu hijo seguramente tiene por primera vez una palabra para decirte. Papás, hablen de sus sueños con sus hijas. Mira, una hija, ojalá que sea adolescente, que le escuche al papá su relato, que le escuche su historia de cómo era él de joven, de adolescente, los trabajos que tenía, lo que hacía. Tal vez alguna travesura. Mira, esa niña empieza a sentir que su papá es el mejor de los mejores amigos, que su papá es extraordinario, que su papá es único, y eso la conecta a ella para también ella hablar de sus cosas. Es muy importante que tú cuentes tus relatos. Eso es la segunda sugerencia. Y la tercera sugerencia que quiero hacer en este abrir puentes con los hijos, la tercera sugerencia es: hagan más preguntas y den un poquito menos de consejos. Hay que aconsejar a los hijos, pero me parece que muchos papás dan tantas advertencias que se parece a como cuando uno se sube en un avión que le dan más o menos 25 indicaciones al tiempo. Tienen que abrocharse el cinturón, tienen que enderezar el espaldar, tienen que guardar no sé qué, tienen que hacer esto, recuerden dónde está el salvavidas, tienen que salir, creo que... ¿Se lo repito? No, por favor, ya no me repita. Dan tantas advertencias que yo no sé, por lo menos mi pobre cabeza, será que ya se me está yendo el cerebro también. Pero mi pobre cabeza no puede con tantas indicaciones al tiempo. Así son muchos papás. En mi país eso se llama sermonear. Echar un sermón, y las mamás sí que son expertas en esto. Ay, Dios mío. Agarran a esa hija hasta que no la seque. No me callo. Otras mamás se ponen por meta: hasta que llore, y ojalá llore. No, eso es estéril. Sí hay que aconsejar con coherencia, con autoridad y con amor. Sí hay que aconsejar, pero hagan más preguntas. Por ejemplo, le llega a su hijo adolescente que tiene 13 años y le dice: papá, tengo un nuevo proyecto. Qué bien, hijo, ¿qué proyecto tienes? Con unos compañeros del colegio estamos diseñando el primer cohete boliviano. Vamos a darle la vuelta a la Tierra en un cohete. Respuesta inapropiada, inapropiada del papá. Hijo, no sea tonto, no pierda tiempo en eso, no me haga gastar dinero en eso, dedíquese al estudio, no ve todo lo que yo me esfuerzo, no ve lo cansado que estoy, mire que su mamá está enferma, el perro ya ni siquiera come. Esa es la respuesta inapropiada. Respuesta apropiada del papá cuando el hijo le dice que va a ser un cohete que le va a dar la vuelta a la Tierra. Saldrá de Bolivia, dará la vuelta a la Tierra y aterrizará en Bolivia.
Respuesta del papá:
¿qué tipo de combustible van a utilizar? Pues pensábamos recoger dinero de nuestros papás. Claro. Conviertan los comentarios de los hijos no en una puerta para una cantaleta, decimos también en mi país, un sermón largo y cansón y fastidioso. Conviertan los comentarios de los hijos en oportunidades de diálogo. Desconecten por un momento esa máquina de disparar juicios y descalificaciones y conecten nuevamente una máquina maravillosa que se llama volver a imaginar, volver a soñar. Oigan los sueños de sus hijos, oigan los sueños de sus hijas. Un día llega usted a la casa, su hija llega con un pedazo de madera que tiene forma de micrófono. Papá, papá, ya sé lo que voy a ser cantante. Y el papá la mira y dice, es una profesión destinada al fracaso. Además se aprovechan mucho de esas personas, eso no tiene ningún sentido, es un medio muy corrupto, ahí nadie cree en Dios. Mejor dicho, llore, llore, hija. Habrá momentos en que toca hacer un aterrizaje, incluso forzoso. Pero esa no es la primera reacción. La primera reacción, ¿cuál debe ser? Consigue disimuladamente unos tapones de algodón y le dices, canta, hija. O sin algodón también. No empiecen por ahogar los comentarios de ellos, hagan preguntas. Las preguntas son muy importantes, las preguntas abren diálogo. Las preguntas son un tesoro. La hija dice que quiere ser cantante. ¿Y estás en algún coro o has pensado ingresar en algún coro? Sí, ya estamos en el coro del colegio. Ah, qué bien. Allá les dan clases de entonación y de todo eso. Sí, tenemos una buena profesora. Bueno, ya se verá que sale de ahí. Quizás hasta termina afinándose la muchachita. Quizás. Poco probable, pero quizás sí. Dele una oportunidad. Son las tres sugerencias que les tengo con los hijos. Ustedes llénense de predicación y hagan el balance. Óiganse, óiganse ustedes mismos. ¿Qué palabras salieron de mi boca el día de hoy? Ustedes se asombrarán de cómo en un día típico de 20 comentarios, 17 son, ¡qué desastre! Eso es mucha corrupción. No es que este país sí se lo llevó el diablo. ¡Ay, pero qué cosa! ¡Mire eso! Hasta perdió mi equipo en la televisión. Llénense. Llénense de la alegría, de las verdaderas alegrías y cuéntenlas. Hay que recuperar ese fuego, ese gozo. Por eso me gusta la alabanza. Por eso me gusta que haya fuego y que haya amor y que se cante y que se bendiga. Me gusta. Porque así se abre el corazón para hablar de cosas buenas. Consejo número uno. Consejo número dos, cuenten sus historias y no teman contar sus sueños. Consejo número tres, hagan preguntas. No empiecen descalificando, desaprobando, criticando. Una buena pregunta es una manera de hacer crecer las buenas ideas y al mismo tiempo de que vayan encontrando su descanso definitivo las malas ideas, que también las hay. Así que eso era lo que yo traía para ustedes. Un taller, una charla, una enseñanza, una predicación. Porque nosotros creemos que usted puede trabajar en su familia. Por eso es un taller. Porque nosotros creemos que usted puede recibir a Jesucristo como el más entrañable y hermoso amigo. Y por eso es una charla. Porque nosotros creemos que la vida humana siempre será aprendizaje. Y por eso es una enseñanza. Y porque nosotros creemos que solo en Jesús está la buena noticia para la pareja y la familia. Y por eso es predicación.